las propuestas y los críticos, las víctimas y los victimarios, los testigos y las músicas sugestivas que se van entreverando en la agenda noticiosa del país con respecto al tema de la seguridad o de la falta de ella. Como consecuencia, obtenemos un confuso tejido de discursos que dificulta el análisis sobre esta problemática. Esta tarde les proponemos abrir una mesa de intercambio con algunos de los legisladores más jóvenes del Parlamento para hablar sobre este tema. El Frente Amplista Alejandro Sánchez, del MPP, está con nosotros. El colorado Fischer Alcantero, de Vamos Uruguay. Y el nacionalista Sebastián da Silva, de Alianza Nacional. ¿Cómo andan? Bienvenidos.
Bueno, a ver, ¿qué edades tenemos acá, Alejandro Sánchez?
Y tenemos 31.
31. Sebastián da Silva.
39 recién cumplido.
39. Vos estás bordeando ya lo de joven.
Sí, lo de jóvenes.
Hasta los 40 somos jóvenes.
Es un estado espiritual.
Es un estado espiritual. Fischer Alcantero.
33.
Bien, nosotros dos.
Como nosotros. Bien. ¿Sos del 78?
Somos unos botijas. 31 de enero del 78.
Bien. Perfecto.
Sos el más joven de nosotros.
El más joven de nosotros. No sé si aporta algo, pero bueno.
Bueno, en este caso soy el menor, entonces.
Sos el menor.
Estoy en problema.
El Benjamín. El menor y el más gordo, por lo que
estoy viendo. Ya arrancó fuerte la bancada de Alianza complicó. Nacional.
Bueno, vamos a comenzar hablando sobre este tema. Está bueno que capaz realicen un breve comentario acerca de su diagnóstico sobre... ¿Cómo evalúan el tema de la seguridad pública en el país y cuáles son los aspectos que más les preocupa sobre esta problemática? Una intervención bien sintética a propósito de este tema. Capaz que arrancamos con Cantero, a mi derecha.
Bien. Bueno, evidentemente la seguridad es el tema más importante para todos los uruguayos. Lo dicen todas las encuestas, creo que es indudable. Lo reconoce además el gobierno y creo que tenemos que centrar el análisis en eso. Seguridad, educación, creo, son los dos temas más importantes que tenemos y que tenemos que tratar de resolver, de mejorar y de trabajar mucho, ¿no? Allí hay un cúmulo de cosas. El tema de seguridad no solamente es agarrar a quienes delinquen y tratar de rehabilitarlos, mayores y menores, todos. Esos están... hay que tratar a todos de la misma manera, ¿verdad? De manera de que se puedan rehabilitar con las políticas adecuadas para cada una de esas franjas etarias. No es lo mismo rehabilitar a un menor que a un mayor. Pero además también está el tema de la prevención y está el tema de tener las leyes necesarias para que la justicia también pueda actuar y talla allí un montón de cosas. La educación, lo mencionaba como segundo punto, tiene que ver muchísimo con esto. Si no mejoramos la educación, y esto creo que también es compartido de todos los partidos políticos, si no mejoramos la educación, si no mejoramos las oportunidades para que los muchachos puedan tener herramientas para valerse en la sociedad y no caer en la delincuencia, por supuesto que vamos a ir por mal camino. También tiene que, y eso es el tema familiar, lo que es la familia, lo que es la composición de la familia, que lamentablemente no se puede hacer ni por decreto ni por ley, se puede mejorar la familia, pero también hay mucho para trabajar ahí. Creo que ese es un poco el diagnóstico que tenemos y en base a eso tenemos que laburar, ¿no?
Sí, el diagnóstico es claro, basta con ver los informativos para darse cuenta que el Uruguay lamentablemente ha tenido un retroceso enorme en materia de seguridad. No vamos a ahondar en el tema, ¿sí? Lo que uno a veces es cuestiona es la actitud frente al problema, que paulatinamente creo que se ha corregido. Eso vale la pena resaltarlo, ¿sí? Cuando el Frente Amplio asume el gobierno, los ministros del interior oscilaron entre un desfile con un bolero revistiendo tropas o un ministro con una literatura romántica sobre el problema que no resolvió nada. Ahora creo que paulatinamente están asumiendo y entendiendo de que como Estado tiene que dar respuesta.
¿Te gusta más Bonomi que Turné o José Díaz?
Absolutamente. Creo que no solo a mí, al Uruguay entero le gusta. Pero es más que nada por un tema de actitud.
Alejandro Sánchez, ¿qué opinión tenés para dar de lo que acaban de...?
Hay muchas cosas para hablar. A mí me parece que yo voy a seguir por la señal de hacer algún diagnóstico sobre lo que estamos, ¿verdad? Uh-huh. Me parece interesante. Primero me parece que el gobierno del Frente Amplio y este gobierno asume la responsabilidad de tener el sexto año de gobierno de la izquierda y este es un proceso bastante largo que no se lo puede medir a la liviana. A mí me parece que el Uruguay, efectivamente, uno de los problemas que identifican los ciudadanos como problemático, eso lo dicen todas las encuestas, y nadie le va, nadie lo pone en cuestión, es el tema de la seguridad. Por suerte ya no están los problemas de empleo, los problemas de trabajo, los problemas asociados a poder obtener los recursos económicos para poder satisfacer nuestras necesidades. Eso se ha descartado producto de una política concreta. Entonces toma relevancia los problemas de seguridad. A mi juicio, si bien es un problema importante la seguridad, yo creo que uno de los principales problemas del país es la violencia. Y efectivamente la violencia tiene un impacto sobre la seguridad, porque evidentemente los delitos que se cometen hoy son mucho más violentos que los que se cometían antes, y ahí tenemos un problema, que es un problema de una sociedad que se ha vuelto violenta y que resuelve de manera violenta los conflictos que se le presentan. Hoy es el día en el que juega Peñarol, una hinchada a la cual yo pertenezco, aunque no conmigo, ni soy gran militante de esa hinchada, pero basta con ir a los estadios y escuchar lo que cantan nuestras hinchadas, donde festejan haber matado a uno de la otra hinchada, y ahí los que van allí son universitarios, son padres de familia, son jóvenes, son adultos, son mujeres, que en realidad están festejando la violencia. Resolver el problema con el distinto de una manera violenta.
Hay como un grado de inconsciencia ahí muchas veces, ¿no? Gente que va a una tribuna y canta una canción que en realidad no se está dando cuenta muchas veces que está cantando una canción que, como decís, se jacta de matar a otro.
Exactamente. Entonces tenemos un problema de violencia instalado en la sociedad que repercute, evidentemente, luego, después, en los actos delictivos, que evidentemente tenemos un problema de delito. Y esto genera otro problema, que es un problema de inseguridad, que ya es un problema subjetivo, es decir, el miedo y la situación de que uno se sienta inseguro con respecto a esto. Y me parece que acá hay muchas responsabilidades con respecto a los discursos que se construyen. Y en Uruguay, estos fenómenos de la seguridad, la inseguridad y la violencia son fenómenos sociales y multicausales, evidentemente. Por tanto, no tienen una solución monocausal. Yo creo que muy bien, comparto con lo que decía Fischer Alcantero acerca de cuando hablamos de seguridad, tenemos que hablar de educación, tenemos que hablar de la situación económica del país, tenemos que hablar de las crisis sociales que hemos tenido, de las fracturas sociales. Llegamos al millón de pobres, uno de cada tres uruguayos era pobre, y eso genera fragmentación, genera problemas de relacionamiento, genera una construcción de valores diferentes, genera una serie de problemas que luego se expresan de esta manera. Estos son los resultados. Entonces me parece que es un problema que tenemos que atacar. El gobierno del Frente Amplio se planteó un programa de gobierno para el 2004 y un programa de gobierno para el 2010. Evidentemente nosotros tenemos que resolver los problemas de la emergencia social, y así lo hicimos, y ahora el gobierno del Frente Amplio se plantea poner como uno de los centros de su trabajo el problema de la seguridad, y es el primer gobierno de la historia que marca y que asigna una importancia presupuestal y una importancia política a los temas de seguridad. O sea que para mí las políticas han sido continuadas, y yo comparto la política que lleva adelante el gobierno del Frente Amplio, tanto de Tabaré Vázquez como el de Pepe Mujica.
Sebastián Da Silva, de Alianza Nacional, ¿querés hacer una puntualización?
Yo no quiero disentir en todo, ¿sí? Yo lo que quiero es, en estos 20 minutos que tenemos, es por lo menos marcar mi opinión. O sea, el diagnóstico lo conocemos todos, la multicausalidad también. El Uruguay no cambió ni nació a partir de Tabaré Vázquez ni el Frente Amplio, y la bonanza no es por obra y gracia solo de los gobiernos del Frente Amplio. Simplemente nosotros somos productores agropecuarios, nunca el novillo valió $1,200, y es porque no es porque Tabaré Aguirre le haya fijado el precio. O sea, pero más allá de eso, creo que es, sobre todo en esta generación de menos de 40 años, el diagnóstico lo sabe todo el parlamentario, y más que nada lo sabe cada uno de los ciudadanos. Lo que es peor, en las zonas más humildes de Montevideo lo saben en carne propia. O sea, creo que es hora de empezar a tomar pequeñas actitudes que solucionen el tema realmente.
A ver, y sobre esas pequeñas actitudes, disculpa que te interrumpa, ¿no? No sé si quería cerrar porque me interesa eso. Por ejemplo, pequeñas actitudes. Los mega operativos, o los llamamos mega operativos, que a esta altura se realizaron como 10, ¿no? ¿Eso es una manera de mostrar una actitud de querer afrontar un tema? ¿Sirven para algo? ¿No sirven para algo? Te pregunto vos, Fitzgerald, para darte también participación ahora.
Bien. Sí, respecto a voy a decir algo que decía Alejandro, con respecto a las hinchadas y eso, tenemos que diferenciar lo que es la masa de lo que son las acciones individuales, ¿no? Y Alejandro, que estudió sociología, sabe cómo reacciona la masa y cómo se comporta la masa, y cómo se comporta el que va con un revólver al comercio a pegarle un tiro al comerciante para robarle 20 pesos. Pero me parece que, sin duda, que la comparación de los dos gobiernos, si decimos el ministro Bonomi respecto a los ministros anteriores del Frente Amplio, hay una diferencia. Por lo menos lo que se evidencia es una diferencia filosófica. Hay un encare distinto de la seguridad por parte de la actual administración, tanto de Bonomi como de su secretario Vázquez. Eso creo que es un cambio importante. También hay que ver de la forma que manejó la seguridad el periodo anterior, el gobierno anterior del Frente Amplio, cualquiera que haga un poquito más está ya haciendo un cambio sustancial. Creo que el tema de los mega operativos, que es lo que tú me preguntás, ahí lo que hemos visto es que tienen un gran efecto, pero que después no se ve representado en lo que son los procesamientos de la gente que es detenida. Tenemos 50 detenidos y a veces se procesa uno o dos. Pero no lo midamos en términos de procesamiento, midámoslos en otros términos que me parece que son positivos, que creo que también hay que darle señales a la delincuencia, decir, mirá, este barrio, este gueto que vos armaste acá, no lo manejas vos, lo maneja el Estado. Y eso me parece que es muy importante, que el Ministerio del Interior tenga una presencia y que diga, acá el que mando soy yo, porque es así. Y está bueno que el Frente Amplio la reconozca, que tiene que ejercer el uso legítimo de la fuerza, que es donde radica el poder, donde radica la república y la democracia. Entonces, me parece que desde ese punto de vista los operativos, los mega operativos son buenos. Creo que tiene algunas fallas. No puede ser que la prensa esté enterada a dónde va a realizar el mega operativo. No puede ser que el cronista llegue, como lo hemos visto, acá ahora se va a realizar un mega operativo. ¿Cómo lo sabe? Y eso se filtra de alguna manera, esa información. Y sale de quién lo va a llevar adelante. Yo creo que hasta el propio ministro del Interior quedó sorprendido porque la prensa se enteraba antes. O sea, me parece que hay cosas a corregir. Me parece bien, además, que ahora se ha instrumentado que se filmen los procedimientos. Y en la medida que se puedan evitar determinadas cosas y que los chorros no te han avisado que va a venir la policía y se vayan, como evidentemente pasa en algunos casos donde no se encuentra lo que se busca, me parece que son positivos. Pero, por supuesto, que no es suficiente para cubrir todo lo que es la seguridad, ¿no?
Sánchez.
Yo estoy de acuerdo con Fitzgerald, pero me gustaría marcar una precisión. Primero, no creo que sean las pequeñas cosas que haya que hacer. Lo que hay que hacer es una política que tiene diferentes instrumentos. Esa política el Frente Amplio la diseñó, la presentó a la ciudadanía en su campaña electoral y luego la pasó a números en el presupuesto nacional, donde estableció las prioridades de seguridad. Es decir, que lo que se está haciendo, tanto sea los mega operativos o la situación que se está trabajando a nivel de cárceles, responde a una política general de un plan de trabajo de un gobierno que tiene 5 años para atacar un problema. Y este problema nosotros lo estamos tratando de trabajar de esta manera. Por tanto, desde ese punto de vista me parece que es bueno. Desde el otro punto de vista, por lo menos marcar ese matiz de si son las pequeñas cosas. Yo no estoy de acuerdo con la política de los gestos. Yo creo que el gobierno tiene que gobernar, tiene que gestionar y tiene que llevar adelante acciones coordinadas, estratégicas, a resolver un problema determinado. Y eso es lo que está haciendo este gobierno. Con sus falencias, con sus carencias, que las revisamos todos los días, a efectos de ir mejorando y resolviendo el problema. Por tanto, los mega operativos me parece que lo que terminan demostrando, lo que terminan consustanciando, es que el Estado en el Uruguay llega a todos los rincones del país. Y no solo el Ministerio del Interior, porque los mega operativos también hoy están ensamblados con otras instituciones del Estado que deben acompañar esos mega operativos que se vienen realizando, donde nosotros tenemos que también aprovechar esta situación a partir de llevar allí el resto de las políticas sociales, tanto como el MIDES, el INAU, todas esas instituciones tienen que estar acompañando ese proceso de que se ha llamado por parte de los técnicos de algún proceso incipiente de feudalización del territorio donde el Estado, la política del Estado no llega. Y esa es una de las funciones que se está llevando adelante con estos mega operativos, u operativos de saturación, como se los quiera llamar, que evidentemente ha levantado críticas y apoyos también. A mí me parece que yo soy de los que piensa de que cualquier medida que uno haga en este terreno siempre corre por o discurre por una línea que es muy delicada entre la protección de los derechos de todos los ciudadanos, ¿verdad? Y el uso de la fuerza que no puede traspasar ese umbral. Y a veces cuando estamos hablando de, en este caso de delincuencia, o estamos hablando de un cuerpo armado que actúa en un territorio, bueno, esa hay que ser muy cuidadoso y celoso defensor de que este proceso sea un proceso que no vaya en contra de los derechos de todos los ciudadanos. Entonces me parece que es un problema que vamos a ir analizando, discutiendo y resolviéndolo.
A principio de este mes,
capaz que a Silva quería.
Sí, pero justamente la pregunta va para Silva, que al principio de este mes propuso enviar a los menores a la Isla de Flores, ¿no? Como una alternativa. ¿Por qué esta alternativa? Porque al principio, cuando uno la escucha, les suena absolutamente extravagante, ¿no?
Sí, resumiendo un poquito los mega operativos, yo también estoy de acuerdo. No se puede tolerar esto, no hay que terminar con los discursos y la anotación de puntos. Bueno, yo soy frentista y hago esta cosa, yo soy blanco y hago lo otro. No, a la gente que la afanan sin color político. Entonces, es claro que hay que terminar con la delincuencia, ¿sí? Parte de eso es que en esta legislatura yo estoy actuando como diputado suplente. Yo no soy como Alejandro y como Fischer al diputado titular. Y yo estoy cansado que me digan, che, negro, hace algo. ¿Qué están haciendo? Me afanaron tal día, me afanaron tal otro, afanaron a mi hija. Hay un problema que ya te diría que tragicómico con los menores infractores. Antes que nada quiero decir que yo no estoy de acuerdo en bajar la edad de imputabilidad, ¿sí? Yo creo que las leyes generales no contemplan una macana que pueda ser un gurí. Ahora, a ese gurí, que no solo es un menor infractor, sino que se lo captura, se lo mete en un lugar del INAU, y se mata de la risa, por no decir otra cosa, de todos los organismos del Estado, se escapa cuando quiere, cómo quiere, y haciendo lo que quiere, a ese menor yo creo que hay que darle una solución rápida, efectiva y sencilla, ¿sí? Me podrán decir que los diagnósticos, los derechos humanos, uno de los elementos que tiene el Estado es la Isla de Flores, que está el farero y unos conejos silvestres, no hay más nada ya. Y que con 54 mil dólares que se van a gastar, como decías vos hoy, por mes en pagar sueldos para un organismo de derechos humanos en el Parlamento, se puede hacer una regia casa por mes, ¿sí? Y llevar como escarmiento a aquel menor recapturado que, matándose la risa de toda la sociedad, no solo se fuga, sino, como dice el ministro Bonomi, hace de 2 a 10 rapiñas en la fuga. Durante lo que dura la fuga, ese individuo hace eso. Y ese individuo, a mi juicio, no tiene mucha recuperación. Yo no sé si el Ricky o el Brandon van a transformarse en un gran padre de familia. Y sinceramente los derechos del Ricky y de Brandon, después de lo que hicieron, a mí me importa bastante menos, ¿sí?, que los derechos de la viuda de el guardia de seguridad que mataron. Entonces, como a las cosas hay que agarrar el toro por las guampas y empezar a dar solución, yo creo que me gano la plata o el sueldo de diputado suplente proponiendo cosas efectivas. La Isla de Flores se puede transformar en un regio lugar para que los individuos recapturados puedan pasar su pena. Nadie está pensando en meterlo abajo de una cueva ni nada por el estilo, ¿sí? Y tratar de que la providencia les dé el arrepentimiento y que hoy o mañana, cuando cumplan con la pena, si se corrigen, mejor para todo. Y si no se corrigen, la sociedad va a estar con la absoluta tranquilidad de que la isla, desde la isla, salvo que, no sé, que sepan nadar mucho, no se van a escapar.
Uh-huh. Dos apreciaciones de Da Silva. Si, primero, ¿le interesan un poco menos los derechos del Ricky o el Brandon que los familiares que tuvieron alguna víctima? Y la otra, ¿qué opina sobre la propuesta de mandar a algunos menores a Isla de Flores?
Sí, yo creo que desde el Estado no tenemos que dejar libradas las cosas a la providencia. Me parece que lo que tenemos que hacer es generar las políticas públicas necesarias y suficientes para, primero, prevenir que no haya menores delincuentes. Primera cosa. Pero, lo que necesitamos es que esos gurises estén estudiando, que puedan trabajar, que puedan tener una vida decorosa y digna. Segundo, prevenir que las víctimas, que existan víctimas, es decir, que haya gente que sea víctima de los delitos. Como lamentablemente eso no ocurre y hay menores que cometen atrocidades como las que conocemos, hay que actuar, y tiene que actuar el Estado. ¿De qué manera tiene que actuar? Bueno, primero, resarciendo a las víctimas, y de paso hago el aviso, paso el chivo de un proyecto que presentamos ayer respecto a la protección de las víctimas. Sí, no solo recompensar, sino que es un estatuto amplio para las víctimas. Luego, tratar de rehabilitar, como manda la Constitución de la República. La Constitución de la República establece que quienes cometen delitos tienen que ser rehabilitados y que el Estado tiene que encargarse de la rehabilitación. Y eso es un punto muy importante. Por eso nosotros, en la propuesta donde pedimos a la gente que firme, que no es solamente bajar la edad de imputabilidad, hacemos especial hincapié en la creación de un instituto descentralizado que se encargue de la rehabilitación, que eso creo que es muy importante también. Y, por otra parte, por supuesto, contenerlos. Es decir, si esto ocurre, si los muchachos cometen los delitos que cometen, retenerlos, es decir, apresarlos, que no se escapen, y para eso me parece que lo que hay que hacer es mejorar el sistema de seguridad que hoy no funciona dentro del INAU, con la policía perimetral. No creo que mandarlos a la isla sea la solución, y realmente me parece que lo que tenemos que hacer es eso, mejorar un sistema que hoy no funciona, de contención, de que no se escapen, y de rehabilitación para que salgan de ahí con la posibilidad de defenderse la vida. Se pasan, algunos se pasan tres años y medio metidos dentro de una celda, y cómo van a salir rehabilitados si se pasan tres años metidos dentro de una celda donde no pueden hacer un oficio, donde no pueden estudiar, donde no pueden tener ninguna habilidad, ninguna herramienta para defenderse en la vida.
A mí me parece que la humanidad peleó mucho y le costó mucho que los derechos humanos sean universales, más allá de las conductas de los individuos, que los derechos sean iguales para todos. A mí me parece que es un problema muy delicado empezar a diferenciar, bueno, vos tenés un derecho, vos tenés otro derecho, a vos te lo vamos a tomar de esta manera, a vos te lo vamos a tomar de esta otra. Me parece que ese es un camino el cual el Uruguay no debe transitar, ni siquiera en términos hipotéticos. Me parece que ese primero, desde mi punto de vista, es la primera señal. Segundo, no creo que porque construyamos un Alcatraz en Uruguay, que dicho sea de paso fue cerrado porque ha demostrado que ese tipo de políticas carcelarias no funcionan, porque acá lo que se trata es resolver el problema. Entonces, resolver el problema implica tener políticas que sean eficaces, no políticas que ya han demostrado que no funcionan. Entonces, un Alcatraz en Uruguay creo que no resuelve el asunto. Segundo, me parece que sea, evidentemente, para que haya una política de rehabilitación, hay que contenerlo. Y yo creo que yo asumo la parte de que le corresponde al gobierno en donde se escapan gurises del ENAU. Eso es una verdad evidente y nosotros venimos proponiendo soluciones. El Parlamento ya ha votado la creación de un nuevo instituto, el IRPA, que va a tratar de generar, con recursos que le hemos dado en el presupuesto nacional, en el artículo 324, el 20% de los inmuebles que venda el Estado, de todos los incisos del gobierno central, ya en el presupuesto nacional nosotros establecíamos que fueran a financiar la creación del Instituto de Rehabilitación Penal Adolescente, hoy IRPA, después de las negociaciones, CIRPA. Por otro lado, me parece que hay que mejorar algunos aspectos de la gestión que hacen al trabajo concreto, y yo creo que se viene dando pasos gigantescos en ese sentido. Lo único que pasa es que a veces no se toman las noticias. O no son noticias para difundirla. En realidad el Parlamento tiene un informe a partir del 25 de mayo se le entregó un informe de parte del INAU al Parlamento donde disminuyeron la fuga un 70% en los institutos del INAU, donde se registraron 63 fugas en enero y mayo, mientras que en los mismos meses del 2010 se registraban 202. Yo creo que acá hay un trabajo claro de la administración de empezar primero a contener los gurises, que no se pueden escapar evidentemente porque tenemos que cumplir lo que dice la justicia. Y después tener una política de rehabilitación. Tenemos que trabajar en la rehabilitación de estos gurises, tenemos que trabajar para que cuando salgan, porque en el fondo es un milagro que los gurises no vuelvan a reincidir en este país. Porque si vos sacás un gurí de un asentamiento que tuvo una serie de problemas de carácter social que lo llevaron a cometer conductas delictivas que están penadas en nuestro sistema, y lo metemos adentro de una cárcel, ¿verdad? Y lo dejamos ahí 3 años, y luego lo soltamos y lo ponemos en el mismo lugar de donde estaba, sería un milagro que no reincidiera. Por tanto, me parece que acá hay que tener también política, y nosotros venimos trabajando fuertemente en eso, en las políticas de reinserción en la sociedad, tanto sea el proceso de rehabilitación educativo dentro de los que tienen que ser privados de libertad, y que lo que priva en este país, y me parece que eso es importante y lo marca la Constitución, es privado de su libertad ambulatoria. Tienen todos sus derechos constituidos. El único derecho que se le ha privado por medio de la justicia es la libertad ambulatoria. O sea, que no tienen que ir a sufrir a ningún lado, ni tienen que cometer ni en otras situaciones. Todos esos derechos siguen estando vigentes para esas personas. Y tenemos que tener una política clara hacia eso, que lo que implique es que cuando tengan que tener una pena con privación de libertad, la cumplan en una institución que tenga posibilidad de estudiar, de formarse, de capacitarse, y luego que no se abra el portón y lo dejen salir después que cumplan la pena, sino que se le abra el portón y se generen programas de reinserción de esos chiquilines en la sociedad, de alguna manera para que puedan comenzar un camino diferente al que habían cometido anteriormente. Entonces me parece que eso es una responsabilidad del Estado y de toda la sociedad.
A ver, cortito, Sebastián Dacilio, tenemos muy poco tiempo,
sí,
pero...
La verdad está de mi lado porque la situación de los menores sigue siendo un desastre. Yo no sé lo que piensa la población. Yo creo que acá se quiere... hay un error que se comete, que es siempre mirar para adelante y no tratar de resolver los problemas de ahora. Obviamente que las cosas tienen un proceso, un largo plazo, un mediano plazo. Nadie va a discutir eso. Acá no estamos hablando de meterlo en una cueva. Lo que yo estoy tratando de decir es, muchachos, no se pueden escapar colmeando en $400, como dicen los diarios que se están colmeando. Se escapan por la puerta, por la ventana, se toman un ómnibus. Entonces, es un mensaje claro que es algo personal. Yo estoy haciendo una pregunta personal, nada tiene que ver mi sector ni mi lista 40. De tratar de encontrar... En la Isla de Flores, un lugar para que queden recluidos, jugando al fútbol, haciendo todos los trabajos socioeducativos que dice el diputado Sánchez. Nadie está diciendo, lo único que le quiero dar a la certeza es a la gente, de que no se van a escapar, porque cuando se escapan, roban.
Eso no lo dice Sebastián da Silva, lo dice el ministro Bonomi. Hacen de 2 a 10 o a 15 rapiñas cuando no matan a uno. Y no está solo, la propuesta no es para todo el menor infractor. Es para el perfeccionista, para el menor recapturado. O sea, que el individuo cometió un delito, fue capturado, se fuga, y ese individuo al fugarse tiene una perfección diferente. Lo mandamos para la isla y con eso nos solucionamos el problema.
Bien, medio minuto.
Medio minuto. No, algo respecto a las cifras que lo mencionaba al inicio, lo mencionaba Sánchez ahora. Las cifras del INAU no son las mismas del Ministerio del Interior. Y ahí ahí tenemos un problema también, ¿no? O sea, el INAU dice se están fugando menos, el Ministerio del Interior dice otra cosa. Y ahí está también quién le cree a quién. Porque, por ejemplo, ayer escuchábamos en la Cámara a la diputada Turné diciéndole que no le creía la cifra del Ministerio del Interior y sí le creía la cifra del INAU. Más allá de ese problema, que tenemos un problema ahí, porque no puede ser que dos organismos dependientes del Poder Ejecutivo, los dos tengan la diferencia en los números, pero más allá de eso, el problema que tenemos es, aunque se fugue uno solo, desde 1 de enero al 15 de junio, se fugó uno solo, y cometió rapiñas, mató al guardia, mató a un comerciante, ya tenemos un problema. Entonces, no lo tenemos que llevar a términos de números, si fueron menos, si fueron más. No se puede escapar ninguno y se tienen que rehabilitar todos.
Bueno, muy bien.
Estamos de acuerdo.
Una cosa, ayer en la Cámara Baja se trató el tema del legajo de los antecedentes de los menores, ¿no? ¿Verdad?
Uh-huh. Se sigue tratando ahora.
Se sigue tratando ahora. El día de hoy. Hay algunas diferencias por partido por proyecto, digamos. Una es mantener los antecedentes 2 años después de cumplida la mayoría de edad o
después de cumplida la pena.
Y hay otro que es una diferencia que es no marcar
un plazo.
En el caso del Partido Nacional es no marcar un plazo. En el caso del partido...
Es no marcar un plazo, pero tenemos una diferencia con el proyecto del Partido Nacional, porque nosotros delimitamos determinados delitos. Nosotros decimos para algunos delitos, no es para todos. El Partido Nacional es para todos los delitos sin plazo. Nosotros creemos que tienen que ser los delitos más graves, los delitos con hechos de sangre, ¿verdad? Que son los mismos que están en nuestra papeleta, por la cual pedimos la baja de la edad. Que son violación, homicidio, ¿verdad? Los delitos más graves. Esa es la diferencia que tenemos y creemos que... Además, hay una cuestión en el proyecto del Frente Amplio que es mantener los antecedentes como pena accesoria, lo cual realmente nos parece un disparate, y en nuestra propuesta lo único que decimos es que quede para que la justicia sepa, cuando va a procesar como mayor, sepa qué antecedentes tuvo como menor el individuo.
Un segundo, Sánchez, porque para cerrar. Si quería responder algo.
Sí. Dos cosas. Me parece que en realidad la preocupación del gobierno es que no se escape ninguno, eso estamos todos de acuerdo. El Uruguay se han escapado y se siguen escapando hoy y se está mejorando la cifra. Entonces, en realidad, yo lo que estoy mostrando simplemente es un avance en una política concreta que es tratar de contener a los gurises allí.
Dos.
El segundo elemento que está planteado con esto, sí, efectivamente, nosotros planteamos que sea una pena accesoria, que en realidad sea la justicia quien defina. La persona, en este caso el menor, que haya cometido determinado delito, decida colocar una pena accesoria más para cuando, ¿qué pasa? Cuando suceda, cuando adulto. Porque esto es lo que estamos hablando de lo que va a votar el Parlamento hoy, no hace a los menores, hace a los adultos. Esto no tiene nada que ver con la política de los menores, esto no va a amedrentar a ningún menor que pueda cometer un delito a no cometerlo porque me van a dejar los antecedentes 2 años cuando cumpla 18. Entonces lo que nosotros creemos que esto está asociado justamente a los adultos y está asociado a la posibilidad de la clasificación de preso cuando ingresan con penas a las cárceles, que es algo que nosotros nos hemos comprometido, estamos tratando de trabajar, en donde los que son primarios, tienen que ir a un lugar, y los que tienen o vienen con una historia delictiva diferente también vayan a otro lugar a efectos de poder rehabilitarlo justamente. Entonces lo que decimos nosotros es que eso le damos una facultad al juez, que es la justicia de este país, que decida ante la situación de un menor si tiene que mantenerse los antecedentes o no.